Seguimos en Voces RCN con Pedro Agustín Valencia, Manuel Sarmiento, Daniel Palacios y Germán Ricaurte, y tiene pregunta a Alejandro Villegas.
Sí, queremos preguntarles también de otro tema importante que se ha movido en esta semana política y tiene que ver con una entrevista que le hiciera La Silla Vacía a Sergio Fajardo, al senador Antonio Navarro y a la senadora Claudia López. Ellos tres van a empezar un recorrido por diferentes regiones del país para hablar del posconflicto y cómo pueden empezar a promoverse los acuerdos en las regiones, pero sin lugar a dudas la gran pregunta es si esto puede estar escondiendo una coalición de cara a una nueva alternativa en este partidor de las elecciones presidenciales del 2018. Le pregunto inicialmente a Daniel Palacio, ¿cómo le parece una posibilidad que podría eventualmente liderar Sergio Fajardo?
Pues yo creo que Sergio Fajardo está en todo su derecho de comenzar a hacer sus finos para su campaña. Ahora, lo que no podemos negar, que me parece un poco chistoso en la entrevista que les hace la silla vacía, es en donde los tres niegan que, o sea, es como que lo niegan pero lo aceptan. No estamos armando un grupo para aspirar a la presidencia, pero eventualmente de aquí puede salir un candidato. No, pues eso no tiene nada de malo, llámenlo lo que es. Se aliaron para hacer una campaña presidencial, se montaron en el caballito de la paz y van a tratar de hacer pedagogía del posconflicto por todo el país para asegurar una posible candidatura a la presidencia en el 2018. Yo creo que es, Marcho, creo que más claro no canta un gallo.
Manuel Sarmiento, ¿le gusta esa posibilidad, esa otra alternativa que pareciera abrirse paso?
Pues Sergio Fajardo, yo creo lo primero que diría es que Colombia necesita una gran transformación política y sobre todo el modelo económico. O sea, nosotros cada vez este país se hunde más en la pobreza, en el atraso productivo, en la desigualdad, y eso se debe a las políticas económicas que se vienen implementando y especialmente estas políticas neoliberales que tanto le gustan al doctor Juan Manuel Santos. Sergio Fajardo no se caracteriza por ser distinto a esto. Él puede tener distintas formas, aparecer que él es pues un poco más relajado, que salen jeans, ¿cierto? Pero en realidad sus políticas económicas son las mismas. Él es un partidario de los tratados de libre comercio que acaban con la industria y con la agricultura. Es un partidario de las privatizaciones para que los derechos sean negocios y no derecho, el caso de la salud, de la educación. Entonces, eso no sería una alianza en la que esté Sergio Fajardo. No creo que sería como una alternativa de realidad frente a lo que actualmente tenemos, sino algo muy parecido a lo que trató de hacer Antanas Mockus, demostrarse como el alternativo, como el distinto, pero en realidad coinciden plenamente las políticas económicas. Yo para el 2018 espero que sí se conforme una alternativa política a ese modelo tan perverso que estemos actualmente, sí, y que sea una gran convergencia, que no solamente ahí sea lo que tradicionalmente se conoce, sí, como izquierda, sino que sectores democráticos que tradicionalmente no se sienten de izquierda ingresen a esa gran convergencia para lograr los profundos cambios que necesita este país.
¿Y alrededor de quién cree usted que se debe formar esa coalición?
Hay nombres que están sonando. Uno de los nombres que está sonando es el del senador Jorge Enrique Robledo, que creo que sería un excelente candidato país, presidencial. ¿No? Él ha hecho algunos recorridos y pues también está en todo su derecho de promocionar sus tesis, y sobre todo las tesis que tienen que ver con recuperar la soberanía, defender la producción nacional, la producción empresarial, campesina, mediana, pequeña, defender los derechos democráticos de la gente. Yo creo que este tipo de tesis son muy válidas y alrededor de eso se puede lograr una gran convergencia nacional.
Pero Manuel, el ingreso de las FARC eventualmente en el 2018, acompañando quizás alguna candidatura de estas de la izquierda, ¿eso no podría debilitar las posibilidades de la izquierda y más bien abrirse paso una aspiración de centro?
Pues yo creo que esta propuesta que yo estoy señalando es una propuesta bien distinta a las que han esbozado las FARC. Entonces no creo que ellos también estén interesados en hacer parte de una convergencia como la que plantea.
Pedro Agustín Valencia, ¿cómo ve la posibilidad de una alternativa de centro como la que estarían planteando Navarro, Claudia López y el exgobernador Fajardo?
Mire que mi interpretación del tema es que Colombia está en una crisis política severa, pero no reciente, sino ya prolongada, en el sentido de que las opciones políticas se acabaron. Y la cifra que revela que las opciones políticas en Colombia no están satisfaciendo los deseos de la gente es que el 50% de la gente no vota. Entonces la pregunta que yo me hago cuando uno habla de una opción política es si evidentemente la opción política se crea cuando un conjunto de personas importantes se juntan para ofrecer una alternativa. Pero la pregunta que es de fondo es, ¿realmente esas alternativas que se están presentando están convocando al pueblo colombiano a las urnas? ¿Están convocando a la gente a sentirse representada de lo que se viene hablando?
Germán Ricaurte, ¿cómo le parece una posible candidatura de Fajardo acompañado con Navarro, Claudia López?
Bueno, yo pienso que es absolutamente válido que inicien ese tipo de recorridos. Como decía el concejal Daniel, es bien curioso que digan que sí, pero que no es una aspiración presidencial. Usualmente en Colombia los candidatos no quieren decir con mucho tiempo de anticipación su aspiración, porque el que primero saca la cabeza, pues empiezan a criticarlo, empiezan a buscarle por dónde golpearlo, y es una estrategia el no anunciar formalmente una candidatura para evitar ser el blanco de todas las críticas. Creo que, a pesar de que Fajardo hoy formalmente no hace parte del partido Alianza Verde, en el pasado se ha hecho parte del Partido Verde, está muy cerca de ellos, yo lo veo más como un proceso de consulta de los verdes para elegir un candidato presidencial. Yo creo que cualquier partido con vocación de poder pues tiene que tener su propio candidato presidencial que represente sus ideas, y en ese orden de ideas pues yo pienso que es válido que ellos recorran el país, empiecen a conversar con la gente, socialicen sus tesis y al final elijan un mecanismo para escoger un candidato presidencial. Entre los tres, pues siento que tanto Fajardo como Navarro ya han demostrado en el pasado cierta eficacia siendo gobernadores en sus respectivos departamentos, y eso les da, digamos, mayor validez como candidatos a gobernar que Claudia López.
Oiga, pero a propósito, ayer reapareció en público, por lo menos en la reunión que hubo de partidos políticos respaldando al presidente Santos con el fallo de La Haya, el vicepresidente Germán Vargas Lleras. ¿Fajardo podría ser un gallo para competirle a Germán Vargas Lleras? Daniel.
Pues yo, vea, primero que todo quería decir una cosa. Yo creo que aquí lo que debemos interpretar de ese temprano avance de muchos precandidatos ya casi a la presidencia, ya escuchamos acá Robledo va a ser uno de los que posiblemente va a aspirar, ya estamos viendo a Fajardo, estamos viendo a Claudia López, estamos viendo a Navarro, estamos viendo que se está comenzando a jugar un ajedrez político tal vez muy temprano. ¿Pero por qué? Porque tenemos un presidente con una aprobación del 23%, tenemos un país que está en caos, tenemos un país en donde la gente no está contenta.
Pero
donde
si
la
será
gente
por está eso, viendo, igual tenemos, claro, presidente hasta el 7 de agosto,
claro,
del 2018.
Pero ¿qué es lo que te muestra a ti? Que hay que comenzar ya a pensar en qué va a pasar en el 2018. Y la gente lo está aprovechando. Vea, cualquier político en este momento lo que está pensando es en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Entonces aquí hay que comenzar a hacer campaña, muchos ya lo están haciendo. Ahora, yo no diría que son de centro, o sea, pues decir que Claudia López es de centro me parece un poco, pues yo no le he visto allá muchas posiciones de centro, pero bueno, digamos que ahí está, o sea, ahí está el
democrático
tema. No, yo no estoy diciendo que nosotros seamos centro.
Pedro Valencia, ¿es Vargas Lleras eventualmente una, o mejor, Fajardo, una ficha para competir con Vargas Lleras?
Yo creo que Colombia entera está esperando una pronta recuperación del vicepresidente. Es un jugador importante en la política nacional y ha sido pues reconocido en diversas elecciones. Pero yo quiero insistir que lo importante, ojalá surtieran y surgieran muchas alternativas para Colombia, porque a mí lo que realmente me preocupa, y como te decía, es que el 50% de la gente no tiene por quién votar. O sea, hay un grupo de colombianos, y yo tengo que reconocer que en mis primeras posibilidades de voto nunca fui a las urnas, porque dije, hombre, yo realmente no veo que en el escenario político haya alguien con que yo pueda decir, yo me siento representado ahí. Y ese ejercicio es valioso ahorita, precisamente ahora que va a entrar las FARC al escenario político, que hay unos movimientos de izquierda, que hay unos movimientos de centro, que hay unos movimientos de derecha. Ojalá le dieran la oportunidad a toda la gente que no ha participado y que ya ha participado de meterse en esta contienda política.
Sí, le planteo precisamente esa pregunta a Germán Ricaurte. ¿Cree que Fajardo efectivamente puede ser un buen competidor con Vargas Lleras, o todavía es demasiado temprano para hablar de candidatos presidenciales?
Bueno, yo considero que Sergio Fajardo es una persona competente como para ser candidato presidencial. Ahora, que pueda darle la pelea a Vargas Lleras es muy difícil. Vargas Lleras no es mentira para nadie que es el dueño de gran parte de la maquinaria política en este momento, de la burocracia del Estado, que está a cargo de unos ministerios que manejan billones de pesos en temas como la infraestructura, las casas gratis que están repartiendo, y eso lo convierte en un candidato extremadamente poderoso y muy difícil de derrotar para cualquiera que se le enfrente. Pero entre más opciones surjan y mayor diversidad de ideas se vean en la campaña, mucho mejor.
Manuel Sarmiento.
Yo creo que Germán Vargas Lleras pues es un candidato fuerte por la burocracia con la que cuenta, el aparato político con el que cuenta, pero yo creo que Colombia, y esto es algo positivo, pues una buena parte de la ciudadanía está como despertando y está reaccionando frente a tan malas políticas que tenemos. Vargas Lleras pues es el propio político del establecimiento colombiano, y lo mismo que Fajardo, en esas tesis digamos neoliberales, económicas, coinciden plenamente los tratados de libre comercio, las privatizaciones, etcétera, con la gravedad pues que Vargas Lleras está usando todo ese poder del Estado, e incluso su círculo familiar también está involucrado en graves escándalos de corrupción, como el caso del abogado, del hermano que fue abogado de Café San Luis, el copio, recibió más 3.000 millones de pesos en contratos. Pero yo quiero resaltar sobre todo que poco a poco Colombia puede ir reaccionando, y los ciudadanos, sin caer en la trampa politiquera y en ese tipo de engaños, pueden ver alternativas distintas que de verdad propongan cambios profundos del país, cambios en el modelo económico, cambios en la política que tanto necesita Colombia.
Bueno, hay otro asunto de la agenda, en este caso internacional, asunto del que está pendiente prácticamente el mundo entero y por supuesto el hemisferio y lo que es América Latina, y porque se desarrollará muchísimo en las próximas horas, y tiene que ver con el viaje del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba. Es el primer viaje que hace un presidente estadounidense desde 1928, cuando Calvin Coolidge hablara ante la Unión Panamericana en la isla. Las relaciones diplomáticas entre ambos países se restablecieron el año pasado, el 20 de julio justamente, y además estuvieron rotas desde el 3 de enero de 1961. Es decir, pasaron 11 presidentes por la Casa Blanca antes de que volviera a haber nexos diplomáticos entre Washington y La Habana. La fecha en la que se rompieron fue 17 días antes de que se posicionara como presidente de Estados Unidos, y esto suena como historia de bárbaras naciones, John F. Kennedy. De manera que el viaje es histórico, está Raúl Castro, el líder cubano, esperando a Obama, y lo que la gente se pregunta es si esto de verdad servirá para que de algún modo se acelere el regreso de la democracia a Cuba, o si más bien lo que va a pasar es que en Cuba va a continuar habiendo un sistema político cerrado y un sistema económico abierto, como pasa en países como Vietnam. Y se lo pregunto inicialmente a Pedro Agustín Valencia.
Gracias. Yo pensaría que lo más importante de esta situación es, y volvemos al tema geoestratégico colombiano, es precisamente qué es lo que está pensando Estados Unidos cuando restablece las relaciones con Cuba. Si está avalando el régimen cubano, el modelo cubano, o lo que está buscando es una transformación del régimen o un punto intermedio, o qué está buscando en el escenario geoestratégico latinoamericano. Y Colombia lo que debe hacer es tomar unas decisiones muy importantes con relación a la posición que va a tomar como Estado con relación a lo que de ahí surja, porque el cambio de la política norteamericana, porque evidentemente la visita es un cambio en la política exterior norteamericana con relación a Cuba, tiene unas incidencias para toda América Latina que todavía yo creo que no hemos ni siquiera dimensionado, y estamos en mora de sentarnos a pensar lo que va a pasar.
Manuel Sarmiento.
Yo creo que el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba es positivo, y que se levante el embargo y demás, y esas relaciones se tienen que hacer respetando el derecho a la autodeterminación de ambos países, y los cambios que pueda haber en Cuba en su sistema electoral o en su sistema político, pues Estados Unidos también deberá respetar eso para que esas relaciones puedan restablecerse plenamente, pero repito que considero eso como algo positivo.
Pero hay que recordar aquí que una cosa son las relaciones diplomáticas que están restablecidas, y otra cosa es el embargo de Estados Unidos a Cuba, que depende del Senado y la Cámara en Washington.
Sí, eso es
como
un poco.
Están en poder de los republicanos, que son la oposición y son mayoría, eso de momento está bloqueado.
Eso está bloqueado, pero digamos que esas relaciones sigan fluyendo de mejor manera, pues mejoraría el ambiente para el levantamiento de ese embargo, aunque este tiene el problema del dominio republicano en el Congreso estadounidense.
Daniel Palacios.
Bueno, aquí yo creo que lo importante es pasar de lo visual, de la imagen imponente de pronto de ver a un presidente de los Estados Unidos en ejercicio en Cuba, a pasar a lo más profundo, y es a que eso realmente se refleje en un cambio sustantivo en Cuba, o sea, que realmente tenga avances en el restablecimiento de la democracia, de los derechos civiles, de la libertad de prensa, que tal vez es la crítica más grande que han tenido estos avances con Cuba, en el sentido de que sí se han restablecido las relaciones, sí Estados Unidos abrió su embajada, Cuba abrió su embajada en Estados Unidos, pero no se ha visto ningún cambio fundamental en la recuperación de los derechos y de las libertades del pueblo cubano. Y en ese sentido, remitiéndonos a lo que estaban hablando ahoritica, eso tiene una incidencia directa en el Congreso de los Estados Unidos para una aprobación posible de un levantamiento del bloqueo. Yo creo que sin que se den unos resultados tangentes en la recuperación de las libertades y de la democracia en Cuba, el Partido Republicano no apoyará un levantamiento del bloqueo, y eso sencillamente será un saludo a la bandera, en donde precisamente se izarán banderas, pero no tendrá un cambio profundo en la democracia de Cuba.
Es que no solo el Partido Republicano, hay muchos cubanos exiliados que están en Estados Unidos que lo consideran de hecho una traición.
Claro, y de hecho hay muchos demócratas que tampoco están tan de acuerdo con el tema. Ahora, más interesante ver este tema en un ciclo electoral en Estados Unidos, en donde se van a jugar ahorita unas elecciones en la Florida, que es uno de los estados que más colegios electorales tiene, donde California también tiene una cantidad importante de latinos, Texas, que también tiene un número importante de votos del colegio electoral. Quiere decir, estamos en un punto en donde si eso realmente no trae unos cambios, no genera una tranquilidad en la comunidad hispánica americana, va a tener mucha resistencia en el Congreso y no llevará eventualmente un levantamiento del bloqueo.
Germán Ricaurte.
Es evidentemente histórica la visita del presidente de los Estados Unidos. Yo también considero que es positivo que se restablezcan las relaciones diplomáticas, porque es entablar un diálogo. A lo largo de la historia, pues los países han venido entendiendo que a través del diálogo y no de las guerras pueden solucionarse los conflictos, pero como decía Daniel, aquí el asunto de fondo y lo que en toda Latinoamérica deseamos es que los cubanos puedan volver a disfrutar de las libertades, puedan disfrutar de una democracia en su país y no de la dictadura a la que están sometidos, que se ha vuelto monárquica con la sucesión del poder entre hermanos y que francamente ha generado un deterioro en la calidad de vida de los cubanos durante décadas, y eso es lo que esperamos que cambie a través de una apertura de relaciones con los Estados Unidos.
Pero escribía un artículo Andrés Oppenheimer que tituló Las vacaciones de Obama en Cuba, y critica puntualmente pues que vaya a asistir con Castro a un partido de béisbol y que se tomen la foto allí juntos, que esto de alguna manera, esa proximidad, si se quiere, puede ser interpretada como una bofetada a los defensores de los derechos humanos, teniendo en cuenta que ha habido un aumento también de las detenciones o de los presos políticos. ¿Es esta un mensaje equivocado el que está enviando Obama?
Yo pienso que en ningún momento los Estados Unidos puede validar la forma en la que el gobierno cubano ha venido violando los derechos humanos. Es más, ayer mismo se llevó a cabo la detención de un opositor para que no fuera a generar manifestaciones durante la visita de Obama. Y al mismo tiempo liberaron otros presos políticos para decir que tenían una buena voluntad para restablecer las relaciones diplomáticas. También estoy de acuerdo en que la visita de Obama debe centrarse en los puntos serios y no irse de vacaciones, como usted bien manifestaba, yendo a partidos de béisbol y llevando hasta la suegra, porque de hecho la va a llevar de paseo. O sea, esto no es un paseo, sino que de verdad tiene que ser el inicio de unas relaciones diplomáticas que lleven a una buena relación entre ambos países y que redunden una mejor calidad de vida para los cubanos.
Pedro, ¿esto es una bofetada?
Yo quiero volver al tema geoestratégico, porque evidentemente el gobierno de Barack Obama está tomando un riesgo político elevado. Yo pensaría, a diferencia de lo que se ha dicho en la mesa, que Estados Unidos, hasta donde hemos sabido, por lo menos en medios abiertos, no le ha hecho ningún condicionamiento a Cuba sobre el cambio del modelo económico de gobierno, sino que simplemente decidió restablecer las relaciones, por lo cual lo que es evidente es que es un cambio en la política y que Barack Obama está tomando un riesgo. La pregunta que se debe hacer uno como colombiano es, ¿eso qué incidencia va a tener en las relaciones en América Latina? Porque uno podría pensar, por ejemplo, también en las relaciones internacionales de Estados Unidos con China. Uno no ve muy afectado ese lazo y ese vínculo comunicante, y es un modelo comunista, donde gobierna un partido comunista y donde pues habrá un régimen distinto al democrático, que es, funciona o no funciona, pues lo decide cada país o lo decide cada gobierno, pero existe una posición política distinta con relación a los dos países. Y yo lo que creo que es importante es que hay que buscar cuál es el cambio político que está tratando de darle el gobierno de Barack Obama a las relaciones con América Latina en su conjunto.
Y eso explicaría que Nicolás Maduro haya visitado también la isla por sorpresa 2 días antes de que llegue.
No sabría decirte, pero yo sí creo que lo que es evidente es que Barack Obama, como gobierno, está tomando un riesgo muy alto, incluso con un Congreso que está en contra. Pues es un riesgo medido porque es posible que el Congreso no apruebe, por ejemplo, el levantamiento del embargo hasta que no haya unas transformaciones. A mí lo que me interesaría saber es qué va a pasar con Colombia. Nosotros tenemos un conflicto con un país centroamericano donde acabamos de perder territorio. Yo creo que uno podría pensar que Cuba es más cercano a Nicaragua que Colombia. ¿Qué impacto puede tener eso en las relaciones nuestras con Estados Unidos y con el resto del mundo?
Sí, nos quedan 2 minutos, pero quiero preguntarle también a Manuel Sarmiento. ¿Este es un mensaje equivocado el que puede estar enviando el presidente Obama?
Yo creo que Estados Unidos está jugando una carta de acuerdo con sus intereses. Y ese acercamiento y el restablecimiento de relaciones con Cuba tienen que ver con eso. Cuba sí ha hecho ciertos cambios económicos, viene haciéndoles, o sea, Estados Unidos no es que le diga de frente o públicamente, le exijo que haga estos cambios para poder establecerlos, pero ha hecho unos cambios y ha avanzado un poco más hacia la liberalización de la economía. Y Estados Unidos juega así, es decir, así como se reúne al lado de un monarca o con el de Arabia Saudita, que es violador de derechos humanos, si le sirve para sus intereses, se reúne. Y si no le sirve, entonces mira a ver cómo lo trata de atacar para derrocar un gobierno que no esté de acuerdo con sus intereses.
Daniel Palacios, ¿se está equivocando el presidente Obama al posar sonriente junto al presidente Castro?
Yo creo que aquí a veces hay unas razones mucho más elementales. Y es, estamos viendo un presidente que está terminando periodo, que está terminando 8 años de gobierno, y un presidente en busca de legado. Muchas veces una foto es mejor que una política exterior seria. En ese sentido, si ustedes recuerdan, Ronald Reagan es recordado por haberse parado en el muro de Berlín. Hoy yo creo que Barack Obama lo que quiere es despedir su presidencia parado en Cuba, al lado de una bandera cubana, diciendo que él fue el que restableció las relaciones con Cuba. Y realmente sin tener cambios de fondo, como lo que hemos antepuesto aquí, no lo tendrá porque es un Congreso que está contrario a esa posición.
Bueno, Reagan se paró del lado de la República Democrática, ¿no?
De acuerdo. Sí. Por eso uno era republicano y el otro demócrata.
Y le dijo a Gorbachev, al señor Gorbachev, tire abajo, derrumbe ese muro. Y al final se cayó el muro de Berlín, no solamente por Reagan, por supuesto, sino por la presión de la gente detrás de la cortina de hierro, por la intervención del Papa Juan Pablo II y porque algunos líderes de esos países decidieron cambiar el curso. Otros que no lo cambiaron, pues terminaron mal, y eso será motivo de otro programa. En todo caso, se acabó el tiempo de debate en este espacio por el día de hoy. Gracias, Pedro Agustín Valencia, por haber venido, Manuel Sarmiento, Daniel Palacios y Germán Ricardo. Y ustedes no se vayan, ya continuamos en Voces RCN, 7 de la noche, 57 minutos.
Usted escucha Voces RCN.